Bueno, pues como en este programa siempre hacemos, tratamos de combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y hablando de modelos asistenciales en el ámbito sanitario de excelencia, hoy tenemos la suerte de contar con el doctor David Baulenas, director corporativo de Asistencia, Calidad, Innovación y Docencia del Grupo Vitas. Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer.
Bueno, nosotros encantados de recibirle en la Casa de Onda Madrid y en este programa en Fórmula Salud, porque tenemos que hablar, claro, del modelo asistencial de excelencia. Coméntenos, ¿es esencial que la asistencia de los pacientes, no solamente sea la mejor posible, sino acorde con las posibilidades que nos ofrece el siglo XXI?
Pues sí, totalmente. Yo creo que en estos momentos estamos viviendo una transformación de los sistemas sanitarios que tiene una característica que hasta ahora no se había vivido, que es la gran velocidad a la que están sucediendo estos cambios, ¿no? Pero hay unos pilares de los sistemas sanitarios y de la atención y de los modelos asistenciales que debemos, por muchas innovaciones y mucha evolución que tenga la medicina, que debemos mantener como para nosotros el pilar fundamental, ¿no? Yo diría que el primero sería garantizar la calidad asistencial, y esto pues supone la mejora continua de todos los procesos, la mejora continua de cómo hacemos las cosas, la monitorización de nuestros resultados en salud. Es decir, valorar estos resultados clínicos, medir lo que hacemos. Si tú no mides lo que haces, no sabes el resultado. Reducir la variabilidad clínica, es decir, intentar que todo se haga igual en todos los sitios, y el igual siempre es lo mejor. Trabajar bien la eficiencia de los procesos, es decir, no hacer aquello que no aporta valor y concentrarse en aquello que realmente aporta valor. Y un elemento que cada vez es más importante y que, bueno, pues está en boca de todos los medios, es garantizar la accesibilidad. Garantizar la accesibilidad quiere decir que cuando un paciente necesita cualquier tratamiento, necesita cualquier intervención quirúrgica, necesita resolver su problema agudo de salud en un servicio de urgencias, nosotros seamos capaces de responder a esta accesibilidad.
Sin duda merece la pena esos pilares que deben ser fundamentales, pero hablando de excelencia, pues en este caso, como siempre hacemos en el programa, tratamos de diseñar un poco, de trazar el marco en el que nos vamos a mover, y para eso pues echamos mano de un colaborador habitual del programa, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, no hay duda de que, como hemos comentado puntualmente en Fórmula de Salud, los avances tecnológicos están transformando la medicina.
Pues efectivamente, la actividad sanitaria está cambiando. En la actualidad, nuevas ciencias como la genómica, la ingeniería biomédica, la inteligencia artificial, la bioinformática, los datos masivos o la robótica están revolucionando todo en sanidad. Por ejemplo, los análisis de datos masivos, el Big Data, que está relacionado con la captura, gestión y análisis de un gran volumen de datos, está permitiendo identificar posibles causas de enfermedades y desarrollar tratamientos y medicamentos más eficaces en esta era de la medicina personalizada y medicina de precisión. O también el historial electrónico de pacientes, que permite que toda la información del paciente esté disponible en una misma nube y se pueda acceder desde una computadora o desde un dispositivo móvil. O la inteligencia artificial, que está consiguiendo resultados de pruebas más precisos, diagnósticos más rápidos y conocimientos importantes en la investigación científica biomédica. Y no nos olvidemos de los robots, la cirugía robótica, que se está utilizando ya en algunas patologías muy delicadas para garantizar la precisión de los movimientos y reducir los posibles errores humanos.
Claro, y para todo ello es muy importante la investigación, que es una forma de generar conocimiento, ¿no?
Así es, Alipio. Un tema importante en Ciencia de la Salud es crear conocimiento, transmitir conocimiento y aplicar conocimiento. Esto se hace en las universidades, pero también en el centro de atención primaria, en los hospitales o en los nuevos institutos. Ha de generarse conocimiento que, gracias a la investigación de calidad, siempre cumpliendo y sin olvidarnos de los estándares éticos que aseguran siempre los comités de ética en investigación clínica. En pocas palabras, hay que crear conocimiento que sea éticamente bueno, estéticamente bello y científicamente verdadero. Y aquí juegan un papel esencial los institutos de investigación incorporados a los centros asistenciales de excelencia. Y no nos olvidemos de la financiación, es un tema relevante. La investigación debería considerarse siempre una inversión y no un gasto. Hacen falta recursos humanos, recursos materiales, científicos con aptitud y actitud positiva, la voluntad para generar este nuevo conocimiento.
Claro, y una de esas nuevas herramientas es la telemedicina.
Así es, tenemos una nueva herramienta, la telemedicina. La Organización Mundial de la Salud define la telemedicina como la prestación de servicios de atención de la salud donde la distancia es un factor crítico por parte de todos los profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación para el intercambio de información válida para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades, pero también para investigación y evaluación. Y no nos olvidemos de la educación continua de los proveedores de atención médica, todo en el interés de promover la salud de las personas y sus comunidades. Quisiera destacar finalmente un precioso proyecto que ya es una realidad del Grupo Vitas en Galicia, desde el Hospital de Vigo, que presta asistencia con técnicas de telemedicina a toda la flota pesquera distribuida por los diferentes mares y océanos.
Pues nos vamos a quedar con esos apuntes, con ese marco que nos acaba de realizar para introducirnos en él y entrar en detalles. Gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana, radioyentes.
Bueno, y ahora vamos a continuar, vamos a entrar en detalles justamente con el doctor Baulenas. You know the night's magic seem to whisper and hush. You know the sun. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado hablando de modelos asistenciales de excelencia y con algunos ejemplos que van a ser muy ilustrativos y que les vamos a abordar, les vamos a comentar en detalle a lo largo del fin de semana. Para eso seguimos hablando con el doctor David Baulenas, director corporativo de asistencia, calidad, innovación y docencia del grupo Vitas. Doctor, estamos hablando de modelos de excelencia y ustedes son un ejemplo en el que podemos mirar en el grupo Vitas. ¿Qué es lo que ha hecho que el modelo asistencial de Vita sea un modelo asistencial de excelencia?
Bueno, yo creo que sobre todo es la humildad de entender que la excelencia no es un punto y final, sino que es un recorrido dinámico, es la búsqueda constante de hacer mejor las cosas, de cuestionarte lo que haces, de medirlo, de compartirlo, de repensarlo y de plantear nuevas maneras de organizarse. Nosotros tenemos muy claro que para tener un buen modelo asistencial lo que necesitamos es tener a buenos profesionales. Buenos profesionales implicados en la compañía, implicados sobre todo con el paciente. Y a estos profesionales hay que cuidarles, hay que darles lo que ellos necesitan, anhelan y también les divierte, ¿no? Y esto, pues en la mayoría de los casos, no se queda solo en la parte asistencial, en hacer muy bien las cosas, en ser los mejores, en tratar bien al paciente, en tener los mejores resultados clínicos. Esto también incluye dos elementos más que para nosotros son fundamentales: la innovación y la investigación, y la docencia. Por eso nuestro modelo en torno a los institutos pues contempla primero la mejor tecnología, los mejores profesionales, la mejor organización y sobre todo una atención centrada en el paciente, lo primero, pero también se acaba complementando con innovación, investigación, que acaba poniendo al alcance de nuestros pacientes pues las últimas novedades en forma de ensayos clínicos muchas veces, y también la docencia, es decir, aquella inquietud que tenemos todos los médicos de que alguien nos ponga a prueba y de que tengas un estudiante o tengas un residente que te haga una pregunta y pues muchas veces tú le dices, oye, esto ya tendrías que saberlo, ves a mirarlo y cuando tú llegas a casa lo primero que haces es mirarlo tú, ¿no? Y al día siguiente le contestas. Esto nos tensiona, esto nos mantiene en jaque constantemente y esto hace que estemos intentemos estar actualizados siempre, ¿no? Por eso tanto la innovación, la investigación como la docencia son elementos fundamentales para mantener esta calidad asistencial.
Por entrar más en detalle, para que nuestros oyentes entiendan exactamente cómo es la organización, digamos, del modelo asistencial en un grupo de excelencia, como en este caso es el Grupo Vitas, que nos sirve de espejo donde mirarnos. Cuando hablan de los institutos, es decir, ¿cómo se organiza el trabajo en sus hospitales en base a esos institutos? ¿En qué consiste y qué ventajas tiene para el paciente?
Muy bien. Bueno, yo creo que para entender esto hay que contextualizar cómo es nuestra compañía, ¿no? Nosotros somos una compañía que tiene pues 20 hospitales, que tiene más de 35 centros médicos y esto atomiza la organización, con lo cual tú tienes que tener elementos que homogeneicen lo que haces, ¿no? Partiendo de esto, y sabiendo pues que al cabo del año hacemos más de 1 millón de urgencias, más de 170.000 intervenciones quirúrgicas, más de 3 millones de consultas externas, más de 2 millones de pruebas de diagnóstico por la imagen, nosotros tenemos que garantizar que esto se haga bien en todas partes. La manera que tenemos nosotros de organizar toda esta actividad, ¿no? Porque cada hospital es un mundo autónomo, pero nosotros desde la dirección corporativa en el Grupo Vitas lo que sí que hacemos es garantizar que se hagan bien las cosas en todos nuestros hospitales. Y esto nos exige una organización transversal. Y voy a poner el ejemplo de nuestros tres hospitales en Madrid. Nuestros tres hospitales en Madrid comparten el mismo Instituto de Neurociencias, comparten el mismo Instituto de Cardiovascular, comparten el mismo Instituto Oncológico. ¿Y esto por qué, ¿no? ¿Y por qué en estos tres ámbitos de conocimiento, como es la oncología, el cardiovascular y las neurociencias? Porque son tres ámbitos de conocimiento que arrastran mucha reputación, que exigen mucha especialidad, que además no son especialidades muy sencillas, sino que necesitan equipos multidisciplinares que den respuesta a todas las necesidades de los pacientes, ¿no? Y que además nos exigen concentrar recursos. No todo el mundo puede tener un equipo de altísimas prestaciones en todos los hospitales. Primero, porque se hará mal, porque no tendrá un volumen suficiente de actividad como para mantener ese expertise, primero por esto, y segundo porque más allá del equipamiento y la alta tecnología, lo que necesitamos es que el paciente sea visto por aquel profesional más experto en cada campo. Cuando nosotros en Madrid nos organizamos los tres hospitales, pues voy a poner el ejemplo del Instituto Cardiovascular. En el Instituto Cardiovascular hay actividad digamos muy prevalente que se realiza en todos los hospitales, la insuficiencia cardíaca, pero luego tenemos concentración de actividad, por ejemplo el código infarto. Los infartos los atendemos en los tres hospitales, pero cuando ese infarto necesita una reperfusión, un intervencionismo cardíaco, pues lo concentramos en uno de los hospitales, que es donde tenemos la mejor tecnología, donde tenemos a los mejores especialistas, y todos estos tres hospitales trabajan de la misma manera, con un único comité, y no es el paciente el que se desplaza, es el profesional el que se desplaza.
Enseguida vamos a entrar en más detalle en esta manera de organizar la asistencia sanitaria dentro del Grupo Vitas, que merece mucho la pena tener en cuenta. Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor David Baulenas, director corporativo de Asistencia, Calidad, Innovación y Docencia del Grupo Vitas. Y no sé si tiene que hacer algún comentario a la banda sonora del programa.
Bueno, yo estaba muy preocupado hasta esta última canción porque pensaba que no estaría a la altura de la calidad de las piezas que estáis poniendo, pero ahora me habéis llegado al corazón.
Bueno, pues nada, todo tiene que ver con su procedencia, ¿verdad?
Eso es.
Pues nada, pues nosotros simplemente, bueno, pues para tener ese detalle con un invitado que llega desde Girona, que es de Girona y que merece mucho la pena, pues en fin, tener esas aficiones y esos, bueno, pues esas características tan propias. Pero estamos hablando de asistencia sanitaria, de modelos asistenciales de excelencia. Y nos comentaba cómo en el Grupo Vitas han organizado esa asistencia en base a institutos. Instituto Oncológico de Enfermedades Cardiovasculares y Neurociencias, que son las que, digamos, las que generan mayor patología, un mayor número de patologías, digamos, en los pacientes. Claro, nos comentaba la importancia de que no se tiene que trasladar, obviamente, el paciente cuando tenga cualquier problema de salud, sino que son los facultativos, son los especialistas los que acuden al lugar donde se encuentre el paciente dentro del grupo Vitas. Claro, nos habla del ámbito hospitalario, pero ¿y en el ámbito de la atención primaria?
Bueno, el ámbito de la atención primaria en el sector privado, el ámbito de la atención primaria, como entendemos la atención primaria, ¿no? No está extendido. En el sector privado tenemos centros médicos y es cierto que tenemos centros médicos donde tenemos médicos de familia que pueden prestar, pero no con este concepto comunitario que tiene el sector público. A pesar de ello, hay especialidades como puede ser la medicina interna o como pueden ser algunas consultas de familia que sí que estamos realizando en los hospitales, pero no con este concepto de atención primaria orientada a la comunidad que tiene el sector público. Entre otras cosas porque el sector público, los hospitales y la atención primaria prestan servicios a una isocrona que normalmente ronda pues los 10 minutos y son 25.000 habitantes más o menos por centro médico, pero nosotros no tenemos una isocrona. A nuestros hospitales nos vienen pacientes, pues en el caso de los institutos que comentamos, pues nos vienen pacientes internacionales, nos vienen pacientes de Sudamérica, nos vienen pacientes del resto de España, porque buscan esta excelencia.
Y claro, más allá de la excelencia, digamos, por la calidad asistencial que se ofrece, como nos comentaba al principio, algo que también les caracteriza y que hace que ese modelo asistencial sea de excelencia es el hecho de que los profesionales, digamos, se sienten identificados, que se visten la camiseta del grupo, en este caso de Vitas, ¿verdad? ¿Eso cómo lo hacen?
Bueno, esto tiene que ver con lo que comentaba al principio, ¿no? Nosotros intentamos cuidar a los mejores profesionales. Nosotros queremos. Hay un concepto que se utiliza ahora, ¿no? Ante la falta de profesionales, que es la captación y retención de talentos. Nosotros no queremos retener a nadie. Nosotros queremos que los profesionales nos escojan. Y nos escogen por cómo trabajamos, por cómo les tratamos, por el modelo asistencial que tenemos y porque los profesionales les ofrecemos todos los elementos y todas las herramientas necesarias para que puedan desarrollarse dentro de nuestra compañía. Y aquí no hablo solo de médicos, también hablo de enfermeras, un pilar fundamental de cualquier hospital. Las enfermeras, que como todos sabemos, pues en estos momentos tenemos un problema de oferta y demanda. Nosotros también trabajamos la calidad de enfermería y también trabajamos estas herramientas que hacen que ellas puedan trabajar mejor, más cómodas, más formadas, más orientadas al paciente y no las tengamos que retener porque nos escogen.
Bueno, pues eso es una buena forma de captar ese talento y que ese talento decida quedarse con ustedes porque les ofrecen un desarrollo profesional interesante. Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con el doctor David Baulenas, director corporativo de Asistencia, Calidad, Innovación y Docencia del Grupo Vitas. Estamos hablando de los modelos asistenciales de excelencia. Hablábamos, nos comentaba el doctor Baulenas, la importancia de atender siempre a las necesidades de los pacientes, pero también con un compromiso de los profesionales, no solamente por la investigación, por la formación, de la que tendremos tiempo de hablar más adelante, pero también la importancia de generar y posibilitar el desarrollo profesional de médicos, de enfermeras, que es lo que hace que se retenga el talento, como nos comentaba. Pero hablando de los modelos asistenciales y de cómo se miden los resultados en salud, ¿qué define el estándar de calidad de la Joint Commission Internacional en cuanto a lo asistencial y qué tiene que ver con el Grupo Vitas?
Bueno, la Joint Commission es el organismo digamos, más exigente en cuanto a la acreditación de la calidad y la seguridad del paciente en el mundo, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de que este año, más allá de la acreditación de los hospitales que la tenemos en la hoja de ruta y en el ADN, que ya tenemos acreditados, este año estamos en proceso de acreditación de 4 más, pero yo diría que en el 2023 nuestro gran hito ha sido convertirnos en una de las 5 compañías en el mundo, solo 5 compañías en el mundo, en conseguir la acreditación Joint Commission Enterprise, que es una acreditación que lo que avala es que tanto la propiedad de la compañía como la gobernanza de la compañía apuestan y tienen todos los mecanismos necesarios para garantizar la calidad y la seguridad del paciente en todos los hospitales. Pero yo no me quedaría solo en la Joint Commission, porque la Joint Commission al final parecería que es una meta, ¿no? Y probablemente la Joint Commission es un reconocimiento o una acreditación a que tú estás haciendo bien las cosas. Pero también lo es el top 20, de los cuales también hemos recogido premios en los últimos años. También lo es el BSH, el Best Spanish Hospital, del cual somos la compañía más premiada los últimos 4 años. Diría 5, pero no estoy seguro. Los últimos 4 años. O el estudio Merco, ¿no? Todas estas acreditaciones y certificaciones, más allá, pues todas las UNES y todas las otras acreditaciones que podamos tener, lo que hacen es dejarnos tranquilos respecto a que estamos haciendo las cosas bien.
Bueno, y claro, y esto todo entiendo va ligado no solamente a la calidad asistencial propiamente dicha, sino también a cómo se consigue esa calidad asistencial con el compromiso de la investigación, de la innovación. Entiendo que será fundamental.
Por supuesto, por supuesto. Si no tuviéramos este compromiso, probablemente sería muy difícil llegar a conseguir estos reconocimientos tan prestigiosos. Pero yo iría un poco más allá, ¿no? Estamos hablando de cultura de mejora continua. Y esto en Vitas hemos conseguido que permeabilice a todos los rincones de nuestros hospitales. Todo el mundo entiende que trabajamos para nuestros pacientes, que no nos debe saber mal reconocer nuestros errores, ponerlos encima de la mesa, buscar soluciones y mejorar, y que este es el camino que nos lleva a todos estos reconocimientos. La mejora continua, el trabajar, el hacer de zapador, el estar cada día buscando cómo puedes hacer mejor las cosas, ¿no? Y al final los reconocimientos llegan. Cuando tú tienes una musculatura investigadora innovadora como la que tenemos nosotros, pues esto todavía acaba de tensionar más el modelo, de manera que todavía nos exige un poco más, ¿no? Y por eso probablemente tengamos estos reconocimientos que hemos mencionado.
Claro, cuando hablamos de la manera en la que estructuran ese modelo asistencial en el grupo Vitas con la creación de esos institutos fundamentales en los que se basa, digamos, toda su eficiencia, claro, eso encaja perfectamente con todo lo que tiene que ver con la medicina personalizada de precisión, que haría pensar que toda la medicina que ahora conocemos y el modelo asistencial, digamos, se va atomizando cada vez más y que podría haber, digamos, nichos que no tengan relación unos con otros cuando deberían tenerlo, con equipos multidisciplinares que cada vez se está viendo que son más necesarios para abordar de la mejor manera posible esa asistencia de calidad al paciente, ¿no?
Totalmente. La medicina personalizada y la medicina de precisión, mal entendidas, pueden ser un peligro, ¿no? La medicina personalizada y de precisión en el marco de unos institutos donde tenemos una pirámide con patologías de muy alta prevalencia abajo, y en el pico, pues patologías que requieren mucho expertise, que tienen gran complejidad y que son las que normalmente se benefician de esta medicina de precisión, tiene que estar en manos de equipos multidisciplinares que utilicen la medicina de precisión y la medicina personalizada ahí donde toca. Ajá. Ahí donde toca. Si no lo hacemos así, probablemente le quitamos el valor que tiene, por un lado, y por otro, sobre todo en el sector público, haría insostenible el sistema. Si utilizamos herramientas de alto valor y muy costosas para situaciones que no lo requieren.
Claro, el hecho de trabajar como ustedes en base a esos grandes institutos que reúnen las principales patologías, al menos las más prevalentes, eso tiene que evolucionar continuamente, como usted nos comentaba, pero claro, ahí entran también todas las nuevas tecnologías de la información, la robotización, el uso de herramientas como la inteligencia artificial, de la que tendremos tiempo también de hablar, pero así a modo de titular, ¿cómo se va a estructurar? ¿Cómo va a modificarse la asistencia sanitaria teniendo en cuenta estas circunstancias?
Uf, me ha hecho una pregunta que daría para tres programas, pero yo me centraría en la alta tecnología, ¿no? Y la alta tecnología con soporte de inteligencia artificial, esto va a cambiar radicalmente el panorama. Nosotros tenemos el ejemplo del MR-Linac, que es una de las dos únicas resonancias magnéticas que hay en España en estos momentos, que lo tenemos en el Hospital de la Milagrosa, en el que estamos tratando de una manera muy, 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 muy precisa cánceres de páncreas, cánceres de próstata, que requieren una finura en el tratamiento extrema, con unos resultados que eran impensables sin este equipo, ¿no? Y esto se consigue pues porque tenemos inteligencia artificial detrás. Después tenemos otros proyectos que están basados en inteligencia artificial y que pueden parecer una tontería, pero toda la parte de diagnóstico por la imagen soportada por inteligencia artificial hará mucho más eficiente la actividad que hoy se está teniendo en diagnóstico por la imagen, por ejemplo, ¿no?
Pues eso nos parece desde luego fundamental porque ha supuesto, y no hay lugar a dudas, una auténtica revolución y más que lo seguirá haciendo como consecuencia de los avances y la velocidad a la que se encuentran esos avances. No tenemos tiempo hoy sábado de seguir hablando de esto que es absolutamente interesantísimo. Así que le convocamos a mañana. ¿Podemos contar con usted mañana domingo?
Bueno, pediré permiso en casa, pero vale. Yo creo que tratándome también, pues probablemente me lo van a conceder.
Vale, ¿eh? Pues nada, pues en eso confiamos. Muchísimas gracias. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve, en Onda Madrid.